Más información, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la presencia de una nueva cepa del COVID-19, la subvariante EG5. Se detectó en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires. La Organización Mundial de la Salud designó esta nueva cepa, coloquialmente conocida como ERIS, como variante de interés y está vinculada a la subvariante de Omicron. Ya ha sido reportada esta nueva variante en un total de 42 países, aumentando su prevalencia en el mundo y presentando la mayor parte de las secuencias en Estados Unidos, Canadá, China, Japón, República de Corea, Francia, Portugal, España y Reino Unido. Bueno, queremos ampliar esta información, conocer más, por lo cual hemos convocado a la doctora Graciela Sadino, infectóloga, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Doctora Sadino, buen día, gracias por recibirnos en esta mañana.
Hola, buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué se sabe, doctora, hasta ahora de esta nueva cepa?
Mira, un poco vos ya lo dijiste, el hecho de que a partir del 9 de agosto la Organización Mundial de la Salud decidió poner, digamos, el ojo en esta subvariante que es como una tataranieta de la Omicron, ¿no? Porque se ha visto como que se está extendiendo rápidamente en diferentes países, como vos dijiste, cerca de 50 países que ya en los que se ha detectado casos. Y aquí en Argentina se detectó un caso en Buenos Aires y 4, según el reporte de del Boletín Epidemiológico Nacional de este domingo. No se está viendo que esta variante esté generando mayor mortalidad ni mayor cantidad de internación. Lo que más llama la atención es la rápida dispersión. De la semana, digamos, esta es la semana epidemiológica, la que terminó la 32, de la 30 a la 31 se había visto un ascenso más o menos, viste que en Argentina hay unas unidades centinelas que se controlan los virus respiratorios, bueno, ahí se había visto que más o menos entre 10% de las muestras a 17% de las muestras se había visto que eran COVID. Y de esas en el país estas 5 que dijimos, ¿no? Bueno, de la 31 a la 32, o sea, la última semana se vio un leve descenso, ya estamos en 16%. Así que creo que esto está respondiendo a la curva habitual de las infecciones respiratorias de la época, ¿no? Y bueno, y muy lejos de lo que fueron los años de pandemia y los años subsiguientes.
Bien, ¿los síntomas serían los mismos? ¿Hay uno más a tener en cuenta que los que conocemos habitualmente de COVID?
Mira, realmente los mismos, parecidos al síndrome gripal, en lo de COVID, que en esta variante no cambia, se agrega la pérdida de olfato y secundariamente del gusto, y algunos síntomas gastrointestinales, pero qué sé yo, de náuseas, vómitos, diarrea, pero tampoco es que eso se vea en todos los casos, ¿no? Así que no, básicamente creo que lo más importante es tener en cuenta que el COVID no se fue. Y que entonces aquellas personas que ya lleven más de 6 meses sin vacunarse y que de pronto tengan factores de riesgo de lo que ya aprendimos durante la pandemia, de tener posibilidad de evolucionar un poquito más grave, no dejen de vacunarse porque la vacuna está disponible para potenciar los anticuerpos que ya adquirimos, ya sea por haber tenido la infección o por las vacunas previas.
Es decir, que ante esta nueva cepa, si nos falta alguna de las vacunas del COVID a las que se dispone actualmente, bueno, nos recomienda ir completando los refuerzos. Podríamos decir que resistiría esta nueva cepa con las vacunas habituales.
Mira, en principio sí, es algo tan reciente esta nueva cepa que todavía está por verse, ¿no? Pero en principio lo que tenemos para hacer es potenciar los anticuerpos que ya hemos generado. Y aquellas personas que ya se pusieron 5 dosis, que es el plan que hoy por hoy se considera completo, pero que ya pasaron más de 6 meses y no se han puesto nada, estaría bueno un refuerzo.
Bien. ¿Tiene algunos datos de los casos que hay en Argentina, doctora, en Córdoba en particular?
No, la verdad es que los datos que tengo son los que salen del reporte epidemiológico nacional, pero no tengo datos de en dónde son, porque son unidades centinelas de muestras en las cuales se les estudia la parte genotípica. pero no tenemos información de en dónde en Córdoba se han encontrado ni nada de eso, porque además que son poquitas muestras y todavía eso creo que falta estudiar, ¿no? No tenemos esa información epidemiológica. Por ahí las autoridades sanitarias puedan decir algo. La verdad es que nosotros no.
¿Es habitual, puede suceder, que ahora que empiezan las épocas de calor uno se pregunta por qué ahora, cuando ya ha pasado lo más crudo, podríamos decir así, del frío y del invierno, donde aparecen este tipo de enfermedades, hay riesgo de que pueda surgir aunque empiece a llegar la primavera y cambie el tiempo?
Y sí, porque vos viste que la pandemia fue independientemente del clima. Además, la diseminación global ocurre también en partes del mundo donde se está entrando en invierno, así como nosotros en primavera, ellos están en otoño, ¿no? El COVID no tiene tanto patrón estacional. Sí las infecciones respiratorias, pero vos fíjate que ya desde el año pasado y este, sobre todo, la incidencia de COVID ha sido muy baja, ¿no?
¿Se sigue recomendando, doctora, la utilización de barbijo en algunas situaciones en particular o con reforzar la vacunación sería suficiente?
No, viste todo lo que aprendimos durante la pandemia de los ambientes ventilados, de evitar las aglomeraciones. Y los barbijos para mí debería ser una enseñanza que nos debería haber dejado la pandemia, de que si alguien está con síntomas respiratorios, aunque los considere un leve resfrío, porque también aprendimos que el COVID no necesariamente va a dar todos los síntomas, sino algunos, y que por ahí uno los menosprecia. Entonces cualquier persona que esté con algunos síntomas, que a lo mejor no llegue a hacer algo que los obligue a dejarse, a quedarse en su casa, creo que deberían salir con barbijo. Sobre todo aquellas personas que tengan factores de riesgo de complicaciones, viste, que son enfermedades pulmonares previas, inmunocomprometidos, que sabemos que aprendimos en la pandemia que esa gente puede llegar a evolucionar formas clínicas que merezcan internación o internación en áreas críticas o evolución a formas clínicas más graves. Entonces creo que por un lado, si vamos a estar expuestos a aglomeraciones y ese tipo de cosas, no está de más un barbijo. Pero además, si alguien tiene síntomas respiratorios, creo que está bueno ser empático con aquellas personas que pueden tener más riesgo y quedarnos en casa, o si hay que salir con barbijo.
Doctora Graciela Sadino, muchísimas gracias por sus palabras y por compartir con nosotros la mañana sobre este tema.
Gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Igualmente. La doctora Sadino es infectóloga, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Infectología de Córdoba.